Radio Praga Noticias. Otro diputado abandona el grupo parlamentario socialdemócrata. El hospital de Havlíčkův Brod contactará a las familias de las víctimas del asesino Zelenka. República Checa quiere emitir más gases de invernadero. El diputado del Partido Socialdemócrata, Miloš Melčák, decidió abandonar el grupo parlamentario de la socialdemocracia, pero mantendrá su mandato. Melčák indicó que su decisión está relacionada con la actual atmósfera en la socialdemocracia. El Partido Socialdemócrata, que recibió en las elecciones de junio 74 escaños en la Cámara Baja, pierde así al segundo miembro de su facción parlamentaria. A finales de octubre salió de sus filas el diputado Michal Pohanka. El hospital de Havlíčkův Brod contactará a las familias de las víctimas del asesino Petr Zelenka. El hospital expresará su pesar por lo ocurrido e invitará a los familiares de las personas asesinadas y a los perjudicados a una reunión personal. El ex enfermero del hospital de Havlíčkův Brod, Petr Zelenka, asesinó a 8 pacientes suministrándoles sobredosis del fármaco anticoagulante. 9 pacientes sobrevivieron el intento de asesinato. El gobierno checo decidió que la República Checa solicitará para el periodo del 2008 al 2012 derechos de emisión de gases de efecto invernadero con un volumen de 101,9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Para el actual periodo del 2005 al 2007, la República Checa recibió de la Unión Europea el derecho a emitir 97 millones de toneladas de dióxido de carbono. La República Checa figura entre los últimos países que no han enviado aún su solicitud a Bruselas. En caso de que la Comisión Europea apruebe el límite solicitado, la República Checa tendría los segundos derechos de emisión más extensos en la Unión Europea. El líder de la socialdemocracia checa, Jiří Paroubek, abogará en el Congreso de Socialistas Europeos en Oporto, Portugal, por el partido eslovaco Smer de Robert Fico. El Partido de los Socialistas Europeos suspendió en octubre por 10 meses la membresía del Smer, penalizándolo de esta manera por formar una coalición gubernamental con el nacionalista Partido Nacional. Los socialdemócratas checos siguen estrechando la cooperación con sus colegas eslovacos del Smer. En su sesión de este miércoles, el gobierno checo aprobó la propuesta para incrementar el sueldo mínimo a 8.000 coronas, equivalentes a unos 286 euros. El incremento del sueldo mínimo en 45 coronas, equivalentes a 1,6 euros, se producirá el año entrante. Los sindicalistas habían pedido un mayor aumento del sueldo mínimo, mientras que las patronales habían insistido en conservar su nivel actual. El líder de la Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales, Milan Štěch, insistió en que el incremento era totalmente insuficiente y apuntó que ese era uno de los primeros pasos del nuevo gabinete de derecha dirigido contra los trabajadores. La corrupción en la República Checa es más alta que en los demás países de la Unión Europea. Ello se desprende de un sondeo global de opinión pública que realizó el Instituto Gallup para la Organización Transparencia Internacional. La mayoría de los checos estima que el gobierno no lucha suficientemente contra la corrupción. Una quinta parte de los encuestados checos opina incluso que el gabinete anima a la corrupción. La policía y los partidos políticos son calificados como los más corruptos. El 17% de los checos indicó que ofreció al menos un soborno en los últimos 12 meses, lo cual es el mismo porcentaje que en América Latina. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Andrea Fajkusová.
Sintonizan Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Ivana Bonderková, quien les hará compañía a través de esta emisión. Concluido el boletín de noticias, podemos pasar a otros temas del acontecer en la República Checa. El Partido Cívico Democrático, ganador de las últimas elecciones, presentó un proyecto de programa gubernamental que implica importantes reformas en varios sectores. El pintor español Eduardo Arroyo presenta su obra en una exposición en Praga. Más detalles al respecto les ofreceremos dentro de poco. También podrán escuchar un breve resumen de la prensa checa y asistir a una nueva lección radiofónica de checo. La emisión concluirá con informaciones del mundo de la ciencia y la técnica. Las siete reformas valientes para el futuro, así se titula el nuevo proyecto gubernamental del Partido Cívico Democrático, que incluye, entre otros, la introducción de impuestos igualados, una reforma del sector policial, la lucha contra la corrupción y la cancelación de algunas ayudas sociales. Más con Román Casado.
Durante más de 6 meses, el ganador de las elecciones parlamentarias, el Partido Cívico Democrático, se está esforzando en vano por crear una coalición gubernamental y formar un gobierno estable. Los altos cargos de esa formación política presentaron este miércoles un nuevo proyecto que debería conducir a la salida de la crisis. Peter Nechas, el vicepresidente del Partido Cívico Democrático, resaltó que el proyecto podría ser aceptable para los eventuales socios de la coalición, es decir, para la socialdemocracia, el democristiano Partido Popular y el Partido de los Verdes.
Este documento incluye pasos concretos en cuanto al ejecutivo y legislativo, fijando fechas exactas de su cumplimiento. Estamos convencidos de que el proyecto es de calidad y aceptable para los demás partidos políticos.
Los líderes de las mencionadas agrupaciones políticas debatirán sobre el nuevo proyecto el próximo lunes. El vicepresidente de la socialdemocracia, Bohuslav Sobotka, insinuó que las negociaciones serán complicadas.
Aplaudimos al hecho de que el proyecto propone reformas concretas de los respectivos sectores. Creo que podemos llegar a un compromiso, pero las negociaciones serán difíciles porque tendremos que superar las diferencias de nuestros programas políticos.
Como si quisieran confirmar sus palabras, algunos diputados bromeaban este miércoles especulando cuáles serán las tres reformas valientes que sobrevivirán, en alusión a los protagonistas del legendario western Los Siete Valientes. El jefe del Partido Cívico Democrático, Mirek Topolánek, tiene previsto presentar al presidente también el listado con nombres de los nuevos ministros antes del próximo viernes. Todo parece indicar que el nuevo gobierno no contará con la participación del Partido de los Verdes, que apoyaría al gabinete pese a estar en la oposición.
Retratos de escritores mundiales como Flaubert, Stendhal, Cervantes, Byron, Wilde y Kafka desfilan en los paneles de la exposición Retratos Ejemplares, inaugurada en el Instituto Cervantes de Praga. Su autor, el pintor y escritor español Eduardo Arroyo, logró plasmar en cada cuadro la personalidad del escritor por medio de su obra literaria, informa Elena Horálková.
La obra de Eduardo Arroyo se presenta por primera vez en la República Checa. La muestra incluye 55 retratos de escritores españoles y mundiales creadas en el periodo entre 1974 y 2005. Los retratos están hechos con diferentes técnicas.
Son retratos hechos con diferentes técnicas. Es decir, hay retratos al óleo, hay collages, hay litografías, hay dibujos, hay acuarelas, en fin. Hay una serie de interpretaciones a través de materias y de soportes diferentes. Y el Instituto Cervantes quiso hacer esta exposición porque se dio cuenta de que yo había hecho bastantes retratos, pero esos retratos estaban poco más o menos abandonados en realidad en cajones en mi estudio y los hemos un poco sacado a la luz para hacer esta exposición.
Eduardo Arroyo destacó que pinta retratos de escritores cuya obra le interesa.
Creo que hacer un retrato es siempre un acto, digamos, amoroso en un cierto sentido. Es un acto de adhesión a la obra y a la persona, ¿no? Me resultaría difícil hacer retratos de gente que no me interesa mucho o que desapruebo. También puedo hacer unos retratos violentos y duros, quizá contra cierto tipo de personajes históricos, pero lo normal es que sean retratos celebrativos, ¿no? Son retratos de admiración en un cierto sentido.
Los retratos de Eduardo Arroyo están inspirados tanto en las imágenes antiguas de algunos autores como en su obra literaria.
Bueno, es cierto que para escritores como Shakespeare o como, por ejemplo, Cervantes, nos han llegado unas imágenes que son la misma, en realidad, o dos imágenes nada más, que vienen de retratos que alguien hizo en el momento que ellos vivían, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que luego al final yo las he modificado, las he traducido. Por ejemplo, en el caso de un retrato de Cervantes, que es el retrato clásico de Cervantes, de medio perfil, Y yo ahora, por ejemplo, he hecho un retrato de frente. No existe ningún retrato frontal de Cervantes. Yo lo he hecho pensando que quizá Cervantes, visto de frente, era así, pero tampoco estoy muy seguro. En realidad yo lo que creo son interpretaciones de documentos antiguos, indudablemente, que se supone que eran así. Y entonces, bueno, yo creo que el retrato tiene que parecerse en un cierto sentido, ¿no? Pero también tiene que ir más lejos del retrato. Yo creo que es una traducción, es una interpretación, es una recreación en un cierto sentido, ¿no? Pero hay algunos otros retratos, por ejemplo, el retrato de Maxov. Maxov es una persona que yo he conocido, entonces me ha resultado más fácil. Pero está claro que hay algo diferente entre el retrato de una persona que has visto al retrato de una persona que no has visto. Eso es indudable.
La exposición Retratos ejemplares del pintor español Eduardo Arroyo permanecerá abierta en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 31 de enero de 2007.
Las autoridades fallaron en el caso del asesino en serie Petr Zelenka. Los diputados pagan su propaganda del presupuesto. Los adolescentes checos compran las drogas en las escuelas. Etiquetas especiales deberían imposibilitar la venta de carne pasada. Estos son los temas de la revista de la prensa checa. Cedo los micrófonos a mis colegas Elena Horálková y Carlos del Romero.
Todos los diarios checos se ocupan del caso del asesino en serie, el enfermero Petr Zelenka. Todo indica que fueron cometidos graves errores por parte de las autoridades que no comenzaron a actuar a tiempo. Destaca en primera plana Mlada Frontatnes.
El hospital tardó 3 semanas en formular la denuncia. Tampoco la policía se ocupó de inmediato de la investigación, argumentando que el criminalista responsable del caso se encontraba enfermo y estuvo ausente del trabajo unas cuantas semanas.
Cierta parte de la culpa la tiene el gobernador de la región de Vysocina, quien hace tiempo disponía de informaciones de que el hospital de Havlíčkův Brod registraba un problema serio, apunta Mlada Frontatnes, recordando que el enfermero asesinó a 8 personas aplicándoles el fármaco heparina. La policía sospecha que es culpable de otros intentos más.
De malversación legal del presupuesto estatal, califica la prensa checa la aprobación de peticiones individuales de los diputados para la concesión de dotaciones para proyectos regionales. Pravo destaca que se trata de un evidente soborno de electores, que carece además de un sistema previamente determinado.
Según el rotativo, en realidad se trata de una corrupción oculta. El diputado presenta la petición que, en caso de ser aprobada por la Cámara Baja, le garantiza votos de los electores en los próximos comicios.
En la práctica se trata de una especie de campaña electoral en la que cada diputado paga su propaganda de las arcas estatales. El diario coincide con la opinión del líder de los Verdes, Martin Bursík, quien insistió en que debería ponerse coto a tales prácticas.
De un mero populismo califica la distribución de recursos de las arcas estatales el diario Lidovenoene. La Navidad no ha llegado aún, sin embargo, a petición de los diputados, la Cámara Baja redistribuía sumas millonarias para proyectos como, por ejemplo, la reconstrucción de estadios deportivos o la plantación de árboles en las plazas principales de varias aldeas, matiza el rotativo.
Sobre el problema de la drogadicción en la República Checa, informa Mlada Frontatnes, señalando que los estudiantes de escuelas secundarias no tienen problemas para adquirirlas. Las drogas pueden conseguirse en su propia escuela.
Según resultados de un sondeo realizado por el diario, el 96% de los estudiantes conoce a algún compañero capaz de conseguir cualquier tipo de estupefaciente. El 72% declaró que ya tiene experiencia con los narcóticos. Con la legalización de las drogas blandas expresó su acuerdo casi la mitad de los encuestados y el 20% de los estudiantes hasta calificó como algo normal el uso de la marihuana.
Etiquetas especiales deberían ayudar a los consumidores a reconocer la calidad de la carne. Según informa el diario económico Hospodářské noviny, algunas redes comerciales introdujeron etiquetas especiales que cambian de color en función de la calidad de la carne que se halla en cada paquete. En caso de que el comerciante se haya olvidado la carne bajo el sol o esta haya pasado la fecha de caducidad, la etiqueta cambiará su color del negro al violeta.
Las etiquetas inteligentes están por el momento en un periodo de prueba. No obstante, en caso de dar buenos resultados, nada impide su introducción masiva. De esta manera podrían desaparecer los numerosos casos de la venta de carne pasada, apunta Hospodářské noviny.
Hasta aquí la revista de la prensa checa de hoy. En su receptor, Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
Esta vez con Ivana Vonderkova
y Diana Bass. Esperamos que estén concentrados y que podamos comenzar ya una nueva lección de checo.
Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene.
Hoy abandonaremos nuestro método de enseñanza clásico, invitándoles a un paseo imaginario por Praga, o mejor dicho, a una excursión por la zona céntrica de la capital checa.
Ya que se trata de una lección de checo, aclaremos primero que paseo se dice en checo procházka, o sea que un paseo por Praga es procházka po Praze, mientras que excursión se dice excurze.
Nuestra procházka la iniciamos en la Plaza Wenceslao, Václavské náměstí, que es la principal arteria de la ciudad. En uno de los extremos encierra la plaza el edificio Budova del Museo Nacional, Národní muzeum, enfrente del cual se levanta en la plaza el monumento a San Wenceslao, Pomník svatého Václava, uno de los santos patronos, svatých patronů, de las tierras checas.
Y seguimos caminando, ya que para conocer Praga hay que caminarla. Ir a pie se dice en checo pěšky. Ahora entonces cruzamos pěšky la plaza Venceslao, llegando a su otro extremo. Allí seguimos recto por una estrecha calle hasta llegar a Staroměstské náměstí, o sea, la plaza de la ciudad vieja.
Uno de los principales atractivos de la plaza es el Orloj, reloj astronómico, situado en la torre del antiguo ayuntamiento Staroměstská radnice. Cada hora que marca el reloj es posible ver un espectáculo cuando se abren unas ventanillas en la torre, apareciendo en ellas las estatuas de los 12 apóstoles, 12 apóstolů. El espectáculo lo concluye el canto de un gallo, kohoutí kokrání.
En la plaza se encuentran también numerosas antiguas casas burguesas, la iglesia de San Nicolás, Kostel svatého Mikuláše, así como un monumento al reformador religioso checo Juan Hus. Muy cerca de la plaza se extiende el barrio judío de Praga, Židovská čtvrť.
Pero esta vez tomamos otro rumbo y por la calle Karlova, o sea, calle de Carlos, nos dirigimos al puente del mismo nombre, en checo Karlův most, que une las dos márgenes del río Vltava. Pasamos por el ojo de la torre en uno de los extremos del puente y, caminando hacia el otro lado, admiramos las más de 30 estatuas barrocas, barokních soch, que decoran el puente.
Naturalmente nos detenemos en especial junto a una de ellas, la de San Juan Nepomuceno, Svatý Jan Nepomucký, para poner nuestra mano en una lápida debajo de la estatua y de esa forma asegurarnos que un día regresaremos a esos lugares. Vrátíme se do těchto míst.
Aunque no parezca, hemos caminado bastante. El que quiera terminar aquí la procházka puede visitar alguno de los restaurantes de la Malá Strana, o sea, el barrio pequeño, al que hemos llegado al atravesar el Karlův most, Puente de Carlos. Los que deseen proseguir pueden escoger entre dos posibilidades, o llegando a la plaza del barrio pequeño, Malostranské náměstí, doblar a la izquierda y llegar a la iglesia de la Virgen María de la Victoria, en la que se halla la estatua del famoso Niño Jesús de Praga, Pražské Jezulátko.
O avanzan hacia la calle Neruda, Nerudová ulice, y suben por ella al área del castillo de Praga, Pražský hrad. Allí recomendamos visitar la catedral gótica de San Vito, Svatovická Catedrala, y el antiguo Palacio Real, Královský Palác. Nosotros, no obstante, ya nos seguimos acompañándoles, ya que nos esperan en Radio Praga.
Será entonces hasta otra lección de checo con Radio Praga. Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
La nanotecnología ayudará a descontaminar las aguas subterráneas. televisión en el móvil. Después de 6 siglos disponemos de la documentación técnica del reloj astronómico de Praga. Estos son los temas de la presente edición que les ofrecen Eva Manetova y Carlos del Romero.
Después de construir una máquina para la producción de nanofibras, los especialistas de la Universidad Técnica de Liberec investigan otras posibilidades de aprovechamiento de nanotecnologías en la práctica. Un equipo estudia cómo las nanopartículas de hierro podrían ayudar en el saneamiento de aguas subterráneas.
Les debemos, estimados oyentes, la explicación de que las nanopartículas son porciones de material compuestas de apenas algunos átomos.
Los científicos de Liberec ya han realizado pruebas utilizando las nanopartículas de hierro para sanear algunos lugares con aguas subterráneas contaminadas, por ejemplo, en el antiguo polígono militar de Ralsko o en el área de la fábrica química Spolchemie en la ciudad de Usti.
Los experimentos realizados por los científicos checos ponen en evidencia que partículas de hierro más pequeñas que el diámetro de un cabello humano son capaces de degradar hidrocarburos clorados o metales pesados de las aguas subterráneas.
Los hidrocarburos clorados contaminaron el suelo como resultado del uso de solventes y las aguas subterráneas contienen también el cromo cancerígeno.
El método propuesto por los expertos de la Universidad Técnica de Liberec para eliminar estas sustancias nocivas de las aguas subterráneas es además mucho más barato que los utilizados hasta la actualidad. Los científicos opinan que las nanopartículas de hierro podrían utilizarse igualmente para eliminar nitratos de las aguas.
Los científicos adelantan que una fuente idónea de las nanopartículas de hierro son los sedimentos en las viejas galerías de las minas. Su aprovechamiento proporcionaría el material necesario para el saneamiento de las aguas y al mismo tiempo contribuiría para limpiar las galerías.
El operador de telefonía móvil T-Mobile ofrece a los usuarios checos desde finales de octubre un nuevo servicio, la televisión en el móvil.
Dicho servicio hace sus primeros pinitos en la República Checa y los interesados podrán captarla solo en la capital Praga. Se trata de una emisión en pruebas, de manera que no todo es perfecto.
Todavía existen problemas con la captación de la señal en los pisos bajos de algunas casas, en el coche o en el tranvía. A veces hay problemas con la sincronización del sonido y de la imagen. Lo positivo es que la imagen es muy nítida. El operador promete que una vez terminado el periodo de pruebas, la señal será más fuerte.
En un teléfono celular es posible captar corrientemente 7 programas, como los canales noticiosos CT24 o Euronews, el canal informativo Czech Tourism y los musicales Ochko y T-Music. Los interesados pueden encargar 3 programas más.
El reloj astronómico del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja de Praga mide el tiempo desde hace 6 siglos. Sin embargo, durante los 600 años de su existencia, jamás fue diseñada la documentación técnica de su complejo mecanismo. De la tarea se han encargado los especialistas del Museo Nacional Técnico, que solo recientemente acabaron la labor sobre los dibujos técnicos del célebre monumento de la relojería medieval.
Elaborar la documentación técnica del reloj astronómico de Praga ha requerido varios años. Si se produjera una catástrofe natural o un ataque terrorista, ya dispondríamos de los planes técnicos del delicado mecanismo que están digitalizados.
Esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana en este mismo punto del dial. Hasta entonces.
Вы слушаете «Радио Прага» и навещание чешского радио. «Радио Прага». Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано «Универсальное время». Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем.